En FEMSA, tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula, con Ana Paula Ordorica.
Un podcast de Red Digital APO.
Hoy es miércoles 3 de febrero del 2021 y estos son los temas del día. Con una página que no funciona, sin tener claras las fechas y sin contar aún con las vacunas, el gobierno arrancó el registro para inocular a personas mayores de 60 años. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó 3 órdenes para revertir lo que llamó medidas crueles y divisivas tomadas por el gobierno de Donald Trump, tales como la separación de familias de migrantes en la frontera con México. SpaceX anunció el lanzamiento de su primera misión al espacio con tripulación totalmente civil. El viaje está previsto para finales de este año y marca un importante hito para los vuelos espaciales privados. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Después de meses de reclamos de la comunidad científica internacional, finalmente Rusia publicó en la revista médica The Lancet los estudios de fase 3 de su vacuna Sputnik V de 2 dosis, que mostró una eficacia del 91.6% y no registró efectos adversos graves. Se trata de un avance muy importante para la vacuna desarrollada por el Instituto Gamaleya, pues cumple un paso clave exigido por la comunidad científica, ya que permite que los datos puedan ser revisados por los investigadores de todo el mundo. Y estos datos publicados en The Lancet son los resultados provisionales del ensayo clínico fase 3 que se aplicó a 19.866 voluntarios, todos rusos, entre septiembre y noviembre del año pasado. La eficacia de la vacuna es del 91.6% en términos generales y del 91.8% entre mayores de 60 años, además de que fue 100% efectiva para prevenir el desarrollo de casos graves. La Sputnik V es la primera vacuna en ser registrada en todo el mundo y ya ha sido aprobada por 16 países, entre ellos Argentina, Bolivia, Venezuela, Paraguay, Hungría, Irán y Emiratos Árabes Unidos. Se espera que la cifra llegue a 25 países a finales de la próxima semana, según Kirill Dmitriev, el director del Fondo Soberano de Rusia. Pero bueno, pues apenas tendrán que empezar la fase 3 en la India, por ejemplo, y en Europa, la COFEPRIS europea pide que se hagan estudios fase 3 en al menos 40.000 voluntarios europeos. En México, la COFEPRIS autorizó anoche la vacuna rusa para uso de emergencia. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que México ya firmó el contrato para adquirir 24 millones de dosis de Sputnik V para 12 millones de personas que así llegarán al país.
400.000 dosis en febrero, 1 millón de dosis en marzo, 6 millones en abril y las restantes en el mes de mayo.
En un comentario publicado junto al estudio en The Lancet, los profesores británicos Ian Jones y Polly Roy señalan que el desarrollo de la Sputnik V se criticó por su precipitación, el hecho de que se saltó etapas y por una ausencia de transparencia, pero los resultados aportados son claros y su principio científico quedó demostrado. Esto quiere decir que la vacuna rusa puede sumarse al combate contra la pandemia de la COVID-19 y se ubicaría entre las vacunas más eficaces junto a las de Pfizer-BioNTech con una eficacia del 95% y la de Moderna con 94%. En cuanto a los efectos adversos, el informe indica que el 94% fueron leves e incluyeron síntomas similares a la gripe, dolor de cabeza y sensación de debilidad. Pero el dato más fuerte es que no hubo ningún efecto adverso grave asociado a la vacuna y no se produjeron alergias ni shock anafiláctico, es decir, cuando por contacto con un alérgeno aparecen síntomas bruscos que hacen que caiga la tensión arterial como sucedió con otras vacunas con alta eficacia como la de Pfizer. La Sputnik V está basada en una plataforma de vectores adenovirales humanos. Un vector es un virus que carece del gen responsable de su reproducción, por lo que no representa ningún riesgo de infección para el organismo. Los científicos utilizan vectores para transportar material genético de otro virus contra el que vacunan a una célula. Los adenovirus extraídos de los adenoides y que usualmente causan infecciones virales respiratorias agudas se han convertido en los virus más utilizados para crear vectores. La Sputnik V tiene una temperatura de almacenamiento entre 2 y 8 grados centígrados y su costo es de menos de $20 por las 2 dosis que se requiere. Así que en esto pues es mucho más competitiva que Pfizer o Moderna. Ayer, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, destacó la publicación de los resultados de la Sputnik V en The Lancet. Sin embargo, en septiembre del año pasado, el funcionario se lanzó en contra de la revista británica que criticó la estrategia del gobierno de México en la atención de la pandemia.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a la doctora Rosalind Lemus Martin, doctora en biología molecular de la Universidad de Oxford, platicar con nosotros. Doctora, te preguntaría primero si este estudio fase 3, que está hecho en solamente población rusa, es pues seguro para que la vacuna se pueda aplicar en población mexicana.
Definitivamente, ellos están solamente reportando los resultados de los centros de Rusia, aunque el estudio de fase 3 se realizó en otros centros de otros países, si cabe aclarar eso, pero no se esperaría que la respuesta, la eficacia, sea muy diferente en otras poblaciones. A pesar de que no se están reportando los resultados en otras poblaciones, no se esperaría que haya una diferencia enorme. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, muchos científicos que están debatiendo esto al respecto por la inmunidad que se tiene hacia los vectores. Pero el haber utilizado esta estrategia que ellos utilizaron, que se llama el régimen de dosis heterólogo, donde se usan dos vectores, un vector diferente para cada una de las dos dosis, eso ayuda precisamente a disminuir el efecto que se tiene de los anticuerpos contra el mismo vector. Entonces, por esa razón, no se esperarían resultados diferentes en diferentes poblaciones.
Ahora, entiendo que esto de utilizar vectores ya lo habían probado en el mismo Instituto Gamaleya para vacuna contra MERS y contra ébola. Y bueno, ellos dijeron que fueron exitosos. Y lo describen como que es inyectar un caballo de Troya para luchar en contra del virus, en este caso de la COVID-19. ¿Te gusta a ti Sputnik V? ¿Te parece una vacuna segura?
Sí, definitivamente, una vez evaluando los resultados publicados de fase 3, sí, se me hace una vacuna segura. El porcentaje de personas que presentaron efectos adversos fue muy bajo y se presentaron efectos adversos no serios, fueron efectos adversos normales de las vacunas. Y además, como lo menciono, esta estrategia que ellos utilizaron es muy buena. De hecho, bueno, se asociaron con AstraZeneca para combinar los vectores para hacer incluso una vacuna, una combinación que fuera incluso más eficaz. Y la eficacia que ellos reportan es muy buena. Y esta estrategia del doble vector de dos dosis es muy buena para evitar el posible efecto inmune que se tenga hacia el vector, que a veces aumenta conforme nosotros aumentamos en edad. También fue muy bueno que ellos incluyeron personas mayores de 60 años en el estudio, y entonces eso nos da una indicación de que es la vacuna segura y es efectiva para ese grupo poblacional.
¿Crees que por sus características ser más barata que Pfizer y que Moderna, porque es una vacuna menos compleja de transportar y de almacenar, pues sea una vacuna mucho mejor a la cual pueda apostar el gobierno mexicano?
Así es, definitivamente es una muy buena opción por el precio y por la temperatura de transportación. Efectivamente, sí es una buena opción. Lo único que hay que vigilar y que el gobierno tendrá que vigilar es las dos dosis, porque en Argentina se están teniendo algunos problemas con la entrega de la segunda dosis, un poco de retraso en la segunda dosis, como son diferentes formulaciones porque son diferentes vectores. Pero la ventaja que muestra este artículo es que aplicando la primera dosis se obtiene una respuesta inmune fuerte y una protección fuerte, y entonces quizás si hubiera problemas de entrega de la segunda dosis, con una dosis incluso podría ser suficiente y retrasar un poco más la entrega o la aplicación de la segunda dosis. Entonces eso es una ventaja también.
En general, ¿tú dirías que lo que estamos viendo, cómo está avanzando la Sputnik V, es una buena noticia?
Así es, definitivamente para mí es una buena noticia, sobre todo en el momento en el que nos encontramos, donde estamos en una carrera contra el tiempo para vacunar a la mayoría de las personas en el menor tiempo posible por la aparición de las nuevas variantes que son preocupantes. Por eso es una buena opción, ya se une de nuevo a la lista de vacunas efectivas y seguras, una más.
Doctora, ayer en la noche el doctor Hugo López-Gatell anunció que la COFEPRIS había ya aprobado el uso de emergencia de la Sputnik V en México. ¿Te gusta cómo lo hizo la COFEPRIS o sientes que puede estar politizada esta decisión científica?
Me gusta que esperaron a tener los resultados de fase 3 publicados para poder aprobar. Digo, independientemente de los resultados publicados, ellos pudieron haberlo aprobado teniendo obviamente los resultados que la farmacéutica les tuvo que haber dado, el expediente tanto con datos de seguridad como de eficacia, y ellos hacer la determinación, evaluar el riesgo-beneficio de la vacuna y otorgar la autorización sin necesidad de la publicación. Pero me agrada que hayan dado esta autorización después de que se publicaron los resultados en Lancet, porque además los los resultados en Lancet ya dan una mayor seguridad al público de aplicarse esta vacuna y liberan un poco el escepticismo que existía, y entonces ya después se da la aprobación y eso da todavía más seguridad a las personas de que se aprobó después de publicado los resultados.
Doctora Roselyn Lemus Martin, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Vacunación sin vacuna. El gobierno federal habilitó ayer el registro para iniciar la aplicación de vacunas a personas adultas mayores de 60 años. En la conferencia mañanera se dio a conocer la página mivacuna.salud.gob.mx para comenzar el registro en línea, pero el sitio web, diseñado por el gobierno, no funciona. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pidió paciencia.
Y los expertos estarán monitoreando que funcione en todo momento. Si ahorita circunstancialmente se saturó, seguramente estarán vigilando que esto no ocurra. Si le llega a ocurrir, no se angustie, inténtelo de nuevo y regístrese lo más pronto posible.
En la conferencia vespertina, López-Gatell justificó que en algún momento del día ingresaron más de 65 mil personas por segundo al sitio para registrar adultos mayores, lo que saturó la plataforma. Para registrarse, los adultos mayores solo deben proporcionar su CURP y dar un teléfono de contacto. El problema es que por el momento no existen las vacunas, incluso para aplicar la segunda dosis a personal médico. El canciller Marcelo Ebrard aseguró ayer que todo el gobierno federal está trabajando día y noche para poder conseguir las vacunas contra la COVID-19.
De que vamos a tener las vacunas, vamos a tener. De que México tiene el portafolio completo, como casi ningún otro país, también es un hecho.
Ebrard recordó que Pfizer hizo una pausa en sus envíos y reconoció que hay preocupación, pero que la farmacéutica debe reanudar sus envíos a partir de la semana del 14 de febrero.
El día viernes hablé con mi homólogo de la Unión Europea, que es Josep Borrell, para externarle la gran preocupación de México y de toda América Latina y el Caribe, para que esta medida no se vaya a convertir en un obstáculo al envío de vacunas, en este caso de Pfizer, a nuestro país.
El canciller explicó que en el primer semestre del año México recibirá entre 6 y casi 11 millones de dosis de AstraZeneca que serán producidas en Corea del Sur y corresponden al mecanismo COVAX impulsado por la ONU. Las 77.400.000 vacunas de AstraZeneca que México precompró no se han recibido. Hasta el momento, lo que ha llegado son dos embarques con la sustancia activa para 12 millones de dosis que se envasarán en el país y estarán listas en los últimos días de marzo o a principios de abril. A finales de diciembre, el presidente López Obrador aseguró que en enero llegarían al país 2 millones de dosis de la vacuna china de CanSino, pero esta no ha sido ni aprobada. De acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación actualizado al 11 de enero, el objetivo es vacunar como mínimo al 70% de la población en México, es decir, 83 millones de personas en 18 meses, lo que implica inocular a por lo menos 153.700 personas al día. Para cumplir con el plan, a la fecha se tendrían que haber aplicado 5.990.000 dosis y según el reporte del 1 de febrero, en el país se han aplicado solo 675.200 dosis. De estas, solo 43.400 personas han recibido la segunda dosis. 2. Política migratoria. El presidente Joe Biden firmó 3 órdenes ejecutivas para revertir las políticas migratorias de su antecesor Donald Trump. La primera orden ejecutiva forma un grupo de trabajo que se enfocará en reunir a los más de 600 menores que fueron separados de sus padres tras cruzar la frontera hacia Estados Unidos durante el gobierno anterior y que siguen sin reunirse con ellos.
My grandfather said the grace of God and the goodwill of the neighbors will reunite these children and reestablish our reputation as being a haven for people in need.
Además, el gobierno de Biden busca disminuir la migración desde la frontera sur a través de un plan para atacar sus causas tales como la inestabilidad, la violencia y la inseguridad económica. La tercera orden busca promover la integración e inclusión de los migrantes. Ahí está hablando también del restablecimiento de un grupo de trabajo sobre nuevos estadounidenses bajo la idea de que son esenciales para el país. Para la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, la administración de Biden creará un sistema de inmigración humano y moral.
We want to put in place an immigration process here that is humane, that is moral, that considers applications for refugees, applications into this country entry at the border in a way that treats people as human beings.
3. Civiles al espacio. SpaceX, la compañía de Elon Musk, anunció la primera misión al espacio con tripulación exclusivamente civil. La misión, denominada Inspiration 4, está programada para el cuarto trimestre del año y se llevará a cabo a bordo de la nave espacial Dragon. Contará con 4 tripulantes encabezados por el multimillonario Jared Isaacman, fundador y director ejecutivo de Shift 4 Payments, una empresa de procesamiento de pagos con tarjeta. SpaceX no reveló cuánto pagó el empresario para realizar el vuelo hacia el espacio. Lo que sí se sabe es que la expedición parte de una iniciativa benéfica para recaudar 200 millones de dólares para el Hospital de Investigación Infantil St. Jude. Y así habla al respecto Jared Isaacman.
If St. Jude succeeds, you don't need a Make-A-Wish. And that's what kind of gravitated me towards St. Jude's mission for our Inspiration 4 endeavor.
Además de Isaacman, una trabajadora del Hospital St. Jude ya ha sido seleccionada para la misión. El tercer asiento será para cualquiera que haga una donación al hospital en el mes de febrero y se seleccionará mediante un sorteo. Y el cuarto será para un empresario que utilice Shift 4 Payments. Para Brújula, José Hernández, el astronauta retirado de origen mexicano, así opina de este viaje.
Yo creo que viajar al espacio como turista aún le falta. Creo que es una industria que todavía necesita que madurar más. ¿Por qué te digo? Porque aún existe bastante riesgos viajar al espacio. Y entonces es algo que no se toma leve. No es como recoger un avión en el aeropuerto y me voy a Europa o me voy a China. No es así.
El mayor de los riesgos es la muerte, dice José Hernández. Pero así habla Elon Musk.
It's much more substantive. It's like when America went to the moon. In 69. It wasn't just a few people. A humanity went to the moon.
Otro asunto es la preparación física, destaca José Hernández.
Una cosa es ser un astronauta de la NASA y navegar y aterrizar una nave. Otra cosa es sentarse en la silla, cruzar las manos y no hacer nada. Nomás la única responsabilidad que podrán tener es cómo encender su oxígeno, ya que cierren su visor del casco. Pero efectivamente, lo que tienen que estar es estar en buena condición física, porque es un ride que hasta Disneylandia le da envidia, porque uno tiene la experiencia del peso de 3G sobre ti a transcurso de 8 minutos y medio para llegar al espacio. ¿Cómo se siente eso? Se siente como que si 3 personas que pesan igual que tú estén sobre de ti pisándote en el pecho, así se siente.
Si te interesa conocer más de la política de Estados Unidos, te invito a que escuches mi otro podcast, Reporte EUA, con un nuevo episodio disponible cada jueves en tu plataforma favorita. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseba Faitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA, tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica.
Un podcast de Red Digital APO.